termino el recreo.
Seguimos en secundario.
Líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Tenemos un dato importante para pasarte. Si vos o alguien que conoces está viviendo una situación de violencia en casa, podés llamar gratis todos los días del año a la línea 102. Es la línea de atención para chicas y chicos. Llama al 102 o busca el número de teléfono de tu provincia en www.linea102.gov.ar y que la violencia no se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llámanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Aquí estamos de regreso, amigos, con los dos profes. El profe de literatura, Juan Moretti, y Sebastián Merallo, de historia, aquí para seguir dialogando. Tuvimos una muy buena charla con Martín Coan. Seguir dialogando sobre la similitud entre la realidad o la historia, si es pura coincidencia. ¿Sería algo así la pregunta o medio que cambié la forma de preguntarlo? Pero no, ¿cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia, profe Merallo? ¿Qué sabe usted al respecto?
Sería algo así. Fue muy interesante lo que decía Martín Coan en el caso de Rodolfo Walsh y cómo se mezcla un poco lo histórico, lo ficcional y también la denuncia, ¿no? Porque no, él hablaba de lo jurídico, ¿no? Pasar de la mera ficción y también inclusive del mero relato histórico a la denuncia, y la denuncia también jurídica, ¿no? Fundada en el derecho. Y era muy interesante este primer bloque haciendo la reflexión sobre los modos en que la literatura trabaja sobre los acontecimientos históricos. A mí me parecía interesante en esta segunda parte, ya desde un poco más desde historia, indagar la forma, ¿no?, en que la narrativa ficcional permite reflexionar justamente sobre nuestra materia, sobre la historia, y cómo también incorpora otras perspectivas, ¿no?, y otras miradas sobre los hechos que narra. En el caso de Operación Masacre queda claro que cuenta una historia que no había sido contada, ¿no?, desde una perspectiva mucho más individual y también emotiva, y que quizá no haber sido por ese texto literario de no ficción no hubiésemos conocido, ¿no? Entonces también de alguna forma aporta nuevas miradas y perspectivas a la historia, y podríamos reflexionar también sobre eso, ¿no?, sobre el potencial que tiene la lectura de esas obras literarias que tratan hechos históricos para repensar esos acontecimientos y darles, por qué no, otro sentido o inclusive sacarlos a la luz. En este caso, este tema nos va a remitir a la cuestión de las fuentes históricas. Ahora vamos a ver, Juan y Hilda, de qué se trata esto, a qué me refiero cuando hablo de fuentes históricas. Y la pregunta que agregaría en esta segunda parte es si estos relatos o estos textos de literatura pueden servirnos a la hora de investigar acontecimientos históricos como fuentes históricas. En primer lugar, cuando hablamos de fuentes, podríamos decir que son los insumos que utilizamos los historiadores e historiadoras para escribir la historia. Un caso sencillo de ver, que lo hemos visto en Radio Escuela, es si hablamos de Egipto, ¿qué analizamos, por ejemplo?
¿Qué analizamos?
Como fuente.
Las pirámides, no sé. ¿Qué
puede ser?
Los papiros. Los papiros o incluso, claro, los escritos en las pirámides, en jeroglíficos. Pero en el caso de los programas anteriores que habíamos hecho en ciclo básico, hablamos de los papiros, por ejemplo, ¿no?, como una fuente primaria a la hora de hacer historia, en ese caso historia antigua. Digamos que las fuentes son los insumos o todos los documentos, testimonios, objetos que usamos para hacer historia. Ahora, a mí se me surgía esta duda, ¿no? Si estos textos literarios nos pueden servir como fuentes históricas. Cuando hablamos de fuentes, tenemos por un lado las primarias, que son estas que mencionaba, por ejemplo, las fuentes orales. Cuando hablamos de Malvinas, teníamos de la guerra de Malvinas y todo el suceso que fue Malvinas, tomamos algunas fuentes orales, fuentes directas, fuentes grabadas, también fuentes iconográficas,
profe,
¿no?, fuentes de cine o fotografía.
¿Y esas fuentes, las fuentes orales, por ejemplo, tienen un nombre puntual? O sea, porque son totalmente subjetivas. Es la historia contada en primera persona. Eso es un tipo de
fuente.
Esas
son fuentes primarias y bueno, hay partes de la historia que solo pueden recuperarse desde la oralidad, ¿no? Incluso claro, de los pueblos originarios, por ejemplo, en algunos casos. Entonces la llamamos directamente fuente primaria, pero cuenta como una fuente más allá de la subjetividad. Bien. Que puede tener esa, esa oralidad. En todo caso, lo que hacemos es recoger más relatos, ¿no? Como para tener un cuadro completo de lo que vamos a abordar. Pero bueno, también están las fuentes secundarias, que son los libros, los artículos científicos y demás. Ahora, a mí se me ocurría preguntar esto, ¿no? Si este tipo de novelas, esta literatura, nos sirve como fuentes. La respuesta es sí, totalmente. Las novelas históricas nos sirven como fuentes. Ahora, hay algo que hay que tener en cuenta a la hora de tomar estos textos como fuente histórica. Y lo mismo ocurre con las películas. Nos sirven como fuente, pero del momento en el que son producidas. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a poner otro ejemplo para que quede más claro. Sirven como fuente del momento, no que recrean, sino del momento en que son escritas. Por ejemplo, tenemos la película Iluminados por el Fuego, de Tristan Bauer, ¿no? Donde actúa Gastón Pauls y recrea lo que ocurrió en Malvinas. Bueno, esa película, si la queremos tomar como fuente histórica, no nos sirve como fuente histórica para estudiar la guerra de Malvinas, sino que nos sirve como fuente histórica de qué se pensaba en el año 2005, cuando se grabó la película, sobre Malvinas. ¿Queda más o menos claro lo que digo?
Sí, claro que sí.
Y lo mismo ocurre con los textos, ¿no? O sea, si, por ejemplo, tomamos una obra del año 2020 que escribe sobre la época de Rosas o relata un poco lo que fue el periodo rosista, no nos va a servir para como fuente histórica del periodo del rosismo, sino que nos sirve como fuente de lo que se piensa sobre el rosismo en el año 2020 y cómo se recrea. Pero sí que nos sirven, ¿no?, para tener otras miradas y otras perspectivas. Estaría bueno, si les parece, escuchar qué piensan, ¿no?, los chicos y chicas sobre la cuestión de la literatura y la historia, y la cuestión está de si nos sirven como fuente también, ¿por qué no?
A ver.
Hola, ¿cómo están? Soy Emiliano Arias, vivo en Mendoza. Y bueno, con respecto a la pregunta, creo que sí. Actualmente, la realidad que estamos viviendo en el día a día supera enormemente a la ficción. Creo que el COVID ha sobrepasado cualquier serie o película a la que estuviésemos acostumbrados a ver. Espero que, como en ellas, se encuentre la cura o la vacuna y que sea lo más pronto posible.
A través de la obra del gaucho Martín Fierro pude conocer la vida de este gaucho, la cual coincidió con el momento en el que el debate entre lo autóctono y lo europeo marcó los caminos por seguir en una constante búsqueda de cómo debía ser la identidad argentina. Sinceramente, creo que sí es posible narrar un hecho histórico a través de la literatura, ya que el autor puede utilizar este hecho o este personaje e incluirlo en su obra, y no por eso va a dejar de ser un hecho histórico, como por ejemplo la novela venezolana Falke, de Federico Vegas, el cual Falke es el nombre del buque en el cual viajan un conjunto de venezolanos desde Alemania hacia las costas de Venezuela para provocar un derrocamiento al dictador Gómez. La historia y la literatura en este caso se juntan para generar una suerte de tensión permanente, ¿no?, con resultados dolorosos, trágicos y en una última instancia violentos, ¿no? Todos los síntomas de un país en constante transformación. La verdad, creo que sí. Creo que si alguna obra literaria menciona o utiliza algún hecho histórico, contexto histórico, personaje histórico, este se vuelve parte de la ficción dentro de esa obra literaria, por lo que puede ser parte de ella, volverse ficción y al mismo tiempo no dejar de ser un hecho histórico, ¿no?
Bien, amigos, era Emiliano Arias, estudiante de Mendoza, y voy a hacer las preguntas que respondió, que era: ¿se te ocurre algún hecho, noticia, donde la primicia haya sido que la realidad supera la ficción? Esa fue la pregunta número uno. Después, la pregunta número dos: ¿conociste algún hecho histórico a partir de un texto literario? ¿Cuál? ¿A partir de qué texto? La pregunta número tres: ¿crees que es posible narrar literariamente un hecho histórico? ¿Se te ocurre algún ejemplo, ya sea basado en un hecho o personaje histórico? Y la cuarta pregunta es: ¿crees que si se narran literariamente esos hechos se vuelven ficción? El que respondía era Emiliano, y luego hay otras preguntas, pero por ahí el profe quiere seguir abordando el tema.
Me parecía muy interesante lo que decía el alumno, sobre todo pensando en la cuestión esta de que retoma el Martín Fierro, ¿no? Se me había ocurrido como para pensar, y son textos que nos permiten recrear un poco todo lo que fue el siglo XIX en la Argentina. Se me venía también a la cabeza, cuando él decía lo de Martín Fierro, el Facundo, ¿no? El texto de Sarmiento, que mezcla un poco también literatura con historia, inclusive en las descripciones que hace de la campaña bonaerense y lo que era una parte de la Argentina en ese momento. Pero bueno, si vamos a lo que es la conexión entre literatura e historia, en el primer bloque decíamos, ¿no?, podíamos remitirnos ya inclusive al mundo griego, hablando de la Ilíada, la Odisea, la Ilíada, como decía Juan en el otro bloque, retratando la guerra de Troya y contando lo que fue un poco el asedio a esa ciudad. Podríamos mencionar también el Cantar del Mio Cid, ¿no? Que es un texto que algunos leímos en la escuela como una fuente histórica, pero también como un monumento literario. Y luego ya a partir del siglo XIX, ¿no? con esta idea de la historia como ciencia y de la presunción de objetividad, es decir, de contar las cosas tal cual fueron, que empieza a tener la historia a partir de que se convierte en ciencia, empiezan a separarse un poco la literatura y la historia, ¿no? Bueno, aparece también la novela histórica como un género que mezcla un poco la invención con la realidad, lo literario con lo más real, pero bueno, toma cierto marco, cierto contexto de la realidad histórica para aprovechar un poco también y pintar a personajes ficcionales dentro de la propia realidad.
Perdón,
también,
profe,
bueno, podríamos mencionar... Sí.
No, perdón, que le quiero hacer una... ¿Novela histórica tiene que tener, es fáctica, tiene que ser hechos reales? No, una vez que se pone novela, ¿ya puede ir a la ficción?
Acá, por ahí lo puedo retomar, porque es como categoría, digamos, sí. como subgénero literario, la novela histórica toma como telón de fondo un hecho histórico. Como, okay, por ejemplo, en Guerra y Paz de Tolstoy, como un ejemplo, digamos, muy, muy conocido de la literatura universal, pero también podríamos pensar... En menor medida quizás en El Farmer de Andrés Rivera, aunque él no le gustaría seguramente que él se lo pusiera como novela histórica, pero en Amalia de José Mármol, en Sama de Antonio de Benedetto, que tienen como algún, digamos, ocurren en un momento, tienen esto que mencionaba Cohen antes de la referencialidad, se refiere a años concretos, hechos concretos, pero no tiene como protagonistas necesariamente a personajes históricos, ni las cosas que ocurren ahí son cosas que necesariamente hayan ocurrido en la realidad. O sea, bien, que tiene bastante de ficción, pero utiliza como fondo hechos históricos.
Bien.
Tenemos otro audio de una alumna o alumno para escuchar, que le hicimos las mismas preguntas que la anterior.
Candelaria de Salta, a ver.
Hola, mi nombre es Candelaria y soy de la provincia de Salta. Creo que sí es posible plasmar un hecho histórico en una obra literaria, ya que aunque tenga pequeños detalles que no sean tal vez verídicos o sean inventados por el autor de la obra, mientras no afecte el hecho en principal, no va a tener una mala interpretación por parte de quien lo esté mirando. Así es el ejemplo de un montón de películas de próceres, músicos, etcétera, las cuales cuentan la historia de una manera diferente, pero que en sí transmiten lo mismo que les ha pasado en su vida. Creo que depende la película si se vuelve en ficción o no, ya que hay películas que mezclan muchos hechos o cambian bastantes cosas, mientras hay otros que cuentan literalmente cómo ha pasado ese hecho. Entonces depende del autor y cómo decide hacerlo.
Bien, Candelaria, estudiante de Salta, respondiendo a las preguntas sobre literatura, ficción e historia.
Muy interesante lo que decía Candelaria. Se me viene también otra cosa a la cabeza, Juan, creo que quizás vas a acordar conmigo, cómo la literatura está muy influida por la política en ciertos momentos puntuales de la historia, ¿no? En el caso de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, podríamos decir que a fines de los 50, ¿no? Sobre todo a partir de 1955, con el derrocamiento de Juan Domingo Perón, y principio de los 60, aparece, ¿no?, Walsh como un gran exponente de la literatura mezclada bastante con lo político y también con la denuncia, como decía Martín Cohen en la comunicación. Y luego ya aparecen relatos y textos literarios sobre lo que fue la última dictadura. Mencionaban a Juan José Saer, a Ricardo Piglia. Y por último también ya cuando termina la dictadura empiezan a aparecer inclusive relatos y películas y demás sobre lo que fue la Guerra de Malvinas, que es un hecho que nos marcó bastante como sociedad. Y la difícil tarea, ¿no?, de ahí de juntar todo eso, por un lado lo que es ficción estrictamente con las películas, lo que son los textos literarios, y luego los textos históricos que pretenden tener cierta objetividad y reconstruir los hechos de alguna manera. También está bueno esto de pensar de que juntando todo eso tenemos un hecho mejor reconstruido y podemos construir una memoria colectiva más rica y más interesante. El otro día hablábamos en el ciclo básico de las mujeres en Malvinas, por ejemplo, que era algo que nunca se había recuperado, las veteranas de Malvinas. Entonces, de a poco hay ciertos trabajos y ciertos escritos que nos van permitiendo tener memorias más completas. Y bueno, siempre lo literario y lo político se cruzan en algún momento, ¿no?
Bueno, algo de lo que también hablábamos recién, que mencionabas vos, que es importante, como estas reconstrucciones literarias, cuando están ubicadas en hechos históricos, hablan mucho del momento en que fueron escritas, ¿no? Entonces, no es lo mismo escribir acerca de la dictadura, como, bueno, Respiración Artificial, que fue escrita, que fue publicada en el 80, o como decíamos, Nadie Nada Nunca, de Juan José Saer, también del 80, que la distancia que puede tener Martín Coan cuando escribe Dos veces Junio, que se publica en 2002. Entonces, hay una distancia temporal que nos sugiere que a principios de los 2000, la consideración de la memoria tenía otro cariz que el retrato que hacían de la dictadura en el momento, digamos, y en el lugar en que estaba ocurriendo.
Claro, que es un gran debate también en la historia, esto que vos decís, si se puede escribir sobre hechos recientes, ¿no? Si uno no tiene, si uno tiene, digamos, la lejanía, podríamos decir, suficiente de ese hecho, ya sea político o el tipo que sea, como para poder escribir con cierta objetividad, ¿no? Sacando los sentimientos, dejando toda la cuestión valorativa propia de lado, para acercarse a ese objeto que es la historia de forma objetiva, ¿no? Dejando todo eso, ese derrotero que tiene uno de lado y sus propias opiniones políticas en este caso, ¿no? Pero bueno, era muy interesante. No sé si nos quedó algún audio más por pasar de algún alumno.
Sí, está Enzo Arrieta de Formosa, de quinto año. A ver.
Enzo Arrieta de la provincia de Formosa. Se me ocurre alguna noticia que puede que supere la ficción, la cual es el hecho que estamos atravesando actualmente, el cual es la actual pandemia del coronavirus y todo lo que sería la cuarentena, y más que nada en nuestro país, ya que es una cuarentena bastante extensa comparado a los diversos países. Creo que sí es posible narrar un hecho histórico a través de lo literario, y se me ocurre un ejemplo, nuestro prócer, el cual es San Martín, narrar toda su historia desde su niñez hasta sus últimos días de vida. Y no creo, aunque por lo menos en mi ejemplo, no creo que sea, que si se pasa a lo literario sea ficción, ya que hay todo un hecho histórico y cultural el cual lo avala y todos sabemos que todos esos hechos pasaron.
Enzo Arrieta, perdón, aquí estamos en Ciclo Orientado. Quiero contarles del chatbot, para no olvidar que es nuestro robotito, llamar al 1132-75-2139 por el programa del día de hoy. El chatbot nos va a hacer 10 preguntas. Profe Sebas Merallo, me tenté, me estaban contando un chiste. Yo quería saber si hay un verdadero o falso para hacer preguntas. Yo no sé si lo podré responder, pero tal vez el profe de literatura...
Vamos a intentarlo. es bastante sencillo, vamos a ver si lo pueden responder también en casa. Yo escribí 3 consignas breves, no sé si Juan va a agregar alguna más. Pero bueno, la primera dice, si para hacer historia solo nos sirven las fuentes primarias, ¿verdadero o falso?
¿Para hacer historia?
Solo nos sirven las fuentes primarias.
Yo
¿verdadero o falso?
Diría que sí, que es verdadero.
Yo diría que es falso.
¿Eh? Punto para Juan.
Ok, vamos. Tutum.
Dijimos que las secundarias también. En este caso, podemos tomar textos literarios quizá como fuentes secundarias, así que es falso y esa sería la justificación.
Bien.
Ahora, la segunda. Los textos literarios solo nos sirven como fuentes históricas del momento que recrean.
Yo digo que es falso.
Yo también.
Falso. Yeah. Porque dijimos que nos sirven como fuente histórica del momento en que son escritos, ¿no? No del que recrean o imaginan en el relato. Y el último, el género no ficción representa la realidad tal cual ocurrió. ¿Verdadero o falso?
Falso.
¿Mm? Acá entra un problema de literarización, quizás. Yo diría que es verdadero, que representa la realidad tal cual ocurrió, pero que está atravesado por todas las estrategias literarias, ¿no?
¿Qué dice?
Genial, me quedo con eso entonces.
Okay. Ah, bueno.
Yo tenía también un poco de dudas, pero me quedo con la respuesta del profe de literatura.
Claro, lo que pasa es que me parece que lo que varía, y esto es interesante porque podemos recuperar lo que dijo Martín Coan, lo que varía es el pacto de lectura, ¿no? Lo que varía es la manera en que leemos un texto de no ficción. Si bien reconocemos que el texto de no ficción pretende representar una realidad tal cual ocurrió, también reconocemos en el texto de no ficción que hay recursos literarios puestos al servicio de que esa obra sea estéticamente atractiva también, ¿no? Que es algo que puede pasar, sí, y lo vemos muy claramente cuando leemos, por ejemplo, A sangre fría de Truman Capote, que está contado de un modo que lo hace muy atractivo, más allá de que cuenta eso, los diálogos, no podemos saber que esos diálogos ocurrieron exactamente así, o qué pensó este personaje y qué pensó este otro, eso parece más bien un agregado del autor, pero reconocemos que los hechos contados sí son hechos de la realidad.
Claro, quizá no podemos decir que es tal cual como ocurrió, pero que, claro, representa por lo menos fielmente parte de la realidad, ¿no?
Me quedé sin palabras, profe.
Bueno, voy a agregar, ya que si tenemos espacio para palabras, voy a agregar un par de verdadero o falso más también. A ver. Entonces, a ver si lo podemos sacar. Se parecen un poco en uno a los que propuso el profe de historia. El primero sería: la historia estudia únicamente datos objetivos, fechas, nombres y registros imparciales de los hechos.
Registros imparciales, yo digo que es verdadero.
Que la historia estudia solamente, yo creo que es falso porque, digamos, intenta estudiar un poco todo lo que hay. Luego lo que se escribe sí tal vez trata de ser objetivo y todo lo que se dijo en la premisa, ¿no?
Claro. Bueno, en realidad es un poco una manera de reformular esta idea de las fuentes primarias y secundarias. Porque si bien lo que se escribe como historia va a tener mucho más objetividad o vamos a encontrar estos datos objetivos puestos por delante, lo que estudia la historia incluye también relatos, bueno, de hecho para historia antigua siempre van a tomar documentos que están de alguna manera atravesados por quien tenía la posibilidad de escribir o de dejar un documento, ¿no? Más allá de bueno, digo, esto ya es terreno de historia.
Entonces, bueno. ¿Es verdadero o falso?
No, es falso. O sea, la historia.
Es falso.
La historia no estudia únicamente los datos objetivos. La historia recoge datos objetivos, pero estudia muchas otras fuentes.
Perfecto.
Y después, bueno, tenemos uno que era relativo a una obra que no llegamos a profundizar, que es Los Pichisiegos de Rodolfo Fogwill, pero que es muy interesante y que, bueno, ya que no vamos a tener tiempo hoy para destacarla y para profundizarla tanto como sería interesante hacerlo. Los Pichisiegos, la novela de Rodolfo Fogwill. Recomiendo entonces a los chicos y las chicas en su casa que si la pueden conseguir y leer, tengan en cuenta que una de las cosas muy interesantes que tiene esta novela es que fue escrita durante la Guerra de Malvinas, antes de que la guerra terminara, fue publicada después, pero fue escrita durante la Guerra de Malvinas. Entonces, la relación que hay entre la realidad de la premisa, porque bueno, la novela Los Pichisiegos ocurre en el territorio de Malvinas durante la guerra y los protagonistas son soldados argentinos que están en la guerra contra los ingleses. Digo, el contexto donde ocurre la acción de esta ficción es el contexto en el que estaba el mismo autor también, ¿no? El autor, si bien no estaba en Malvinas, estaba escribiendo sobre lo que estaba ocurriendo en ese momento. Pero todo lo que ocurre ahí, sabemos que no es un relato de fuente primaria, seguro, claro. Entre otras cosas porque fue escrito antes de que la guerra terminara. Y la manera en la que presenta esa guerra habla más acerca de una cierta relación con la política que había en ese momento. Esta es una guerra que en Los Pichisiegos aparece no como un relato épico, como podía ser la Ilíada, tampoco como un testimonio histórico, sino casi como una farsa picaresca.
Una mirada irónica.
Sí, una distancia como más cínica, ¿no? Los personajes acá, estos soldados, no son héroes y tampoco son. Pero tampoco son víctimas, digamos. Estos son personajes que son más pícaros, ¿no? Y tienen una relación con los.
¿Pichi? ¿Qué vendrá a ser lo de Pichi?
Pichisiegos es un nombre de las mulitas. Entonces, y como estos son soldados que viven con una especie de cuevas subterráneas que llaman pichiceras, por evocar a las cuevas de las mulitas, de los peludos.
Profes, terminó la clase. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, no se olviden del chatbot 11-32-75-21-39. Allí estarán las 10 preguntas del día de hoy. Juan Moretti, Sebastián Merallo, Literatura, Historia, y realizará su conducción. Aquí Ciclo Orientados. Buenas tardes. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro y el tema Alfonsina y el mar. Chao. Thank you.
por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y te está llamando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Canto derrama amor, caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. Caricia de tu pañuelo que va envolviendo mi corazón. El tiempo que va pasando, como la vida no vuelve más. El tiempo me va matando y tu cariño será, será. El tiempo me va matando y tu cariño será, será.